Buenas tardes, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar del desempleo. Y vamos a seguir el siguiente esquema. En primer lugar, introduciré la cuestión refiriéndome a dos formas de entender el desempleo, que son la perspectiva neoclásica y el paro keynesiano. Y en segundo lugar, trataré del paro estructural y de las fricciones en el mercado de trabajo, parándome en tres puntos: la tasa natural de paro, los salarios de eficiencia y la negociación colectiva. Realmente no hace falta mucha introducción para esta cuestión. Es un tema complicado, con múltiples aristas, central en la macroeconomía y, desde luego, en el caso de la economía española, sabemos que es quizá el principal problema que tenemos desde hace años, con connotaciones sociales y políticas importantes y que presenta, como digo, una gran complejidad que exige que las soluciones que se pretendan dar partan de un diagnóstico certero de cuál es el problema y que, por lo tanto, diseñen las terapias adecuadas. Para eso pues, es importante intentar estudiar el problema a fondo y no pensar que basta solo con la buena voluntad, por así decirlo, con el voluntarismo para resolverlo. Podemos decir que el mercado de trabajo se ha analizado básicamente desde cuatro perspectivas. Por una parte, la inicial de los economistas en el siglo XIX, principios del XX, que básicamente llegan a la conclusión de que no hay paro, tal y como lo entendemos. En segundo lugar, la visión keynesiana, que hizo énfasis en los aspectos macro. En tercer lugar, posterior a la keynesiana, ya en los años 70-80, una vuelta a la micro, pero hablando también de las imperfecciones o fricciones que se podían dar en el mercado de trabajo. Y por último tenemos la visión contemporánea, que ha cobrado relevancia sobre todo a partir de los Nobel de 2010 en economía, que se dieron a Pisarides, sobre todo, y a algunos de sus coautores en la cuestión del desempleo, y que sobre todo han generado bastante interés por los modelos denominados de búsqueda y ajuste. ¿Qué nos han dicho los economistas iniciales, esos economistas pues marginalistas o después encabezados por Marshall, que se enfrentaron a este mercado como podían enfrentarse a otros? Bueno, pues básicamente dijeron lo que es verdad también para otros mercados, o sea que existe una demanda de trabajo, existe una oferta de trabajo y un precio y una cantidad de equilibrio a los cuales el mercado se ajusta o se vacía. Esto lo podemos ver gráficamente con nuestras herramientas tradicionales de la curva de oferta y la curva de demanda, teniendo en cuenta que la nomenclatura que se utiliza en economía es diferente a la que utilizamos en el lenguaje coloquial. En economía, la oferta de trabajo no son las que vemos en el periódico, sino que son los individuos que desean trabajar, y la demanda de trabajo no son los que llaman a las puertas pidiendo empleo, sino los contratantes, pues ya sean empresas o bien pues organismos que tienen vacantes y desean cubrirlas. Y como digo, lo que tenemos en los ejes es lo que existe en cualquier otro mercado, o sea, nivel de empleo en el eje de abscisas y salario real en el eje de ordenadas. Bueno, esto lo podemos analizar para el salario real, o sea, el nominal partido por el nivel de precios, o para los efectos de este vídeo no nos importa mucho que lo que tengamos en el eje de ordenadas sea el salario nominal a secas. ¿Y cómo deducimos estas curvas? Bueno, pues esto también se ha visto seguramente en micro, sino pues hemos visto algo parecido hablando de los agentes en el modelo de Ramsey o en los modelos de ciclo real. La oferta de trabajo es fruto de la optimización de unos agentes que tienen una función de utilidad que desean maximizar sujeto a una restricción presupuestaria. La utilidad depende de dos variables, consumo y ocio, que sería uno menos las horas de trabajo, y lo que se quiere es alcanzar el nivel de utilidad mayor teniendo en cuenta la restricción presupuestaria. Y por otra parte, la demanda de trabajo se deduce de la maximización del beneficio por parte del la empresa y también sabemos por microeconomía que esta demanda de trabajo coincide con la productividad marginal del trabajo para cada nivel de salario real. Este mercado alcanza su equilibrio a los niveles de salario real sub E y nivel de empleo sub E, y lo que vemos es que realmente en este mercado todo está en equilibrio, demanda coincide con oferta y por lo tanto no hay paro. Pero bien, si se quiere utilizar la terminología de los neoclásicos, lo que el paro que podría darse sería un paro voluntario, o sea, de oferentes de trabajo que no se ven satisfechos con ese nivel de salario real. Bueno, esta perspectiva ayuda a entender algo sobre el mercado de trabajo, no cabe duda, pero nos deja bastante fríos porque no responde en el fondo a la pregunta fundamental de por qué hay paro. Debe ser que hay elementos que no se están considerando. Y esto en parte lo vino a argumentar Keynes con su aportación en un momento de gran dificultad a las economías desarrolladas, como era la Gran Depresión, con unos niveles de paro que no se habían visto hasta entonces. Bueno, el paro keynesiano, que podemos llamar así a la concepción del paro que se deriva del modelo keynesiano, básicamente está causado por insuficiencia de la demanda agregada y se soluciona como, pues, si el problema es que hay poca demanda agregada, la solución será expandir esa demanda agregada por las dos herramientas clásicas que conocemos en el análisis keynesiano, ya sea política fiscal o política monetaria. Política fiscal expansiva, aumentando el gasto público, bajando los impuestos, o política monetaria expansiva, aumentando la oferta monetaria o bajando el tipo de interés de referencia. Si partimos de una situación inicial en la que la renta es I sub cero y el nivel de precios en la economía P sub cero, pero ese nivel de renta no es satisfactorio o suficiente, pues porque aquí a ese nivel de renta se registra un nivel de paro muy elevado, por ejemplo el 10%, entonces lo que puede hacer la política económica para este país es desplazar la demanda agregada a la derecha por medio de una política fiscal expansiva o monetaria expansiva, de manera que tendremos una nueva curva de demanda agregada sub 1, el nivel de renta de equilibrio se habrá desplazado hasta I sub 1, si se produce más renta tendrá que ser contratando más factores, por lo tanto se habrá aumentado el nivel de empleo y se habrá reducido el paro, y el nivel de precios en la economía habrá subido de P sub 0 a P sub 1. Bueno, esta visión, que evidentemente hemos simplificado mucho aquí, para que veamos un poco el meollo, bueno, pues también nos amplía nuestros conocimientos sobre el paro, nos ayuda a entenderlo también un poco mejor, pero evidentemente también hay cosas que no resuelve de modo satisfactorio. O sea que nos encontramos hasta el momento con una visión micro neoclásica que lo que dice es que no hay paro involuntario, o sea, no nos sirve para preguntarnos por qué existe ese paro involuntario, y una visión keynesiana que lo que viene a decir es que el paro es fundamentalmente macroeconómico. Esta concepción dominante, la keynesiana, en los años 70, de alguna manera entró en crisis porque ocurrió lo que precisamente está ocurriendo ahora en otoño de 2021, o sea, un shock de oferta que desplazó la oferta agregada hacia la izquierda y que redujo el nivel de renta y, por lo tanto, el nivel de empleo al mismo tiempo que subían los precios. Entonces, algunos economistas, sobre todo Friedman y Phelps, lo que argumentaron es que la visión keynesiana era incompleta y que no prestaba suficiente atención a algunos elementos macroeconómicos del mercado de trabajo, como eran las fricciones que impedían que se ajustara normalmente y que funcionara de modo correcto. Por lo tanto, podemos ya empezar a hablar de la, sería la, esta segunda visión alternativa, contemplando la existencia de estas fricciones. Bien, tanto Friedman como Phelps lo que vienen a decir es que existe una tasa natural de paro, con NAIRU por sus siglas en inglés, elevada, que está causada por esa rigidez, esas imperfecciones en el mercado de trabajo que impiden que se ajuste, y que la solución no es tanto generar más demanda agregada como propiciaban los economistas keynesianos, sino sobre todo en eliminar esas rigideces. Y explicaban también cómo en cualquier economía de mercado, incluso una economía muy dinámica y que esté creciendo muy deprisa, siempre se enfrenta con algo de paro friccional, o sea, un porcentaje, aunque sea pequeño, de gente en paro, que por muy bien que funcione la economía, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que cambian de trabajo y no encuentran uno adecuado de modo instantáneo, sino que tienen que buscar durante un cierto tiempo, por lo tanto, durante ese cierto tiempo están en paro, o bien personas que buscan su primer empleo y tampoco lo hacen de forma instantánea. Esto denominado paro friccional, tradicionalmente se ha considerado que era el 4 o 5% de los países desarrollados, pero también hemos visto que se ha reducido en estos países a lo largo del tiempo. Y en los años 80-90 generó bastante literatura en España. Algunos estudios empíricos estimaron que la tasa natural de paro, el paro profesional en España, era cercana al 17% en algunos periodos especialmente complicados en la economía española. Aquí ya vemos que puede depender mucho de los países y de las épocas. En realidad, el concepto de tasa natural de paro, o NAIRU, como se bautizó después por los economistas neo-keynesianos, es un concepto un tanto críptico que no acaba de estar definido de forma precisa ni en las obras de Friedman ni en las obras de Phelps, que más bien, más que definirlo, lo que se puede hacer es describirlo. Lo podemos entender como una tasa media de paro que se produce a largo plazo, o sea, quizá haciendo la media de varios años, que constituyen una serie histórica, o también la podemos describir con referencia a otras curvas bien conocidas en economía. Por ejemplo, sería el nivel de paro correspondiente a la renta de pleno empleo, podemos llamar aquí I asterisco, o sea, la renta a la cual la oferta agregada se hace vertical. Pues bien, el paro existente en esa renta sería la tasa natural de paro. O también podemos ver aquí que podemos conceptualizar esa tasa como a qué nivel de paro que ya resulta poco sensible a las variaciones en la demanda agregada. O sea, si la economía está en un nivel de renta como I estrella y un nivel de paro correspondiente como tasa natural de paro estrella, por mucho que aumentemos la demanda agregada, o sea, por mucho que emitamos dinero o bien aumentemos el gasto público, bajemos los impuestos, no vamos a poder reducir ese nivel de paro, cosa que, por cierto, es lo que ocurrió también en muchas economías de los años 70. A pesar de las políticas de demanda expansiva, no se conseguía bajar el nivel de paro. También podemos entender la tasa natural de paro, recurriendo a la curva de Phillips, como aquel nivel de paro en el cual la curva de Phillips a corto plazo cruza el eje de abscisas. O también, si introducimos el concepto de curva de Phillips a largo plazo, que sabemos que es vertical, la tasa natural de paro sería precisamente ese nivel de paro en el cual la curva de Phillips a largo plazo se hace vertical. Bien, ¿y por qué se produce esta tasa natural de paro? ¿Por qué se produce este paro estructural? Bueno, para entenderlo, pensemos por un momento otra vez en el modelo que veíamos en este momento, los economistas neoclásicos, un mercado sin fricciones, funciona perfectamente, que se vacía, que da como resultado un nivel de salario con el que están conformes los oferentes y los demandantes de trabajo y un nivel de empleo adecuado también para todos. Pero pensemos en qué ocurre en este mercado si introducimos una distorsión, una fricción, particularmente si introducimos un salario real mínimo que será mayor que el salario real de equilibrio. ¿Qué sucede? Bueno, lo que vemos que sucede si fijamos un salario real mayor que el de equilibrio es que a ese nivel de salario, salario real min, la demanda sería menor que la que existiría en el supuesto de equilibrio, sería N sub D. Y, por otra parte, la oferta de trabajo a ese nivel de salario real sería mayor. Vemos que si seguimos el nivel de oferta de trabajo a ese salario real min, pues lo que tenemos es NS bastante mayor que el nivel de demanda de equilibrio. Por lo tanto, no se ajustan los deseos de oferentes y demandantes de trabajo y lo que tendremos es un nivel contratado o intercambiado, en el mercado, que será igual a N sub D, y que puesto que no es igual a N sub S, sino que es bastante menor, generará una oferta de trabajo insatisfecha, una oferta de trabajo que será superior a la demanda y que será precisamente el paro. Lo podemos medir sobre con esta línea roja al nivel de salario real o como la diferencia N sub S menos N sub D. Por cierto, que es importante recordar que cuando estamos hablando de un mercado en desequilibrio, la cantidad intercambiada es siempre la menor. Hemos visto el caso de un precio mínimo, por definición, mayor que el de equilibrio, y vemos que la cantidad que se intercambia es N sub D. Si hacemos el ejercicio inverso y pensamos que ocurre en un mercado cuando se fija un precio máximo tope, que por definición también será menor que el de equilibrio, en ese caso se producirá el fenómeno opuesto, o sea, la oferta será bastante menor a la demanda, y vemos que también lo que se contrata es hasta X sub S y el resto será demanda insatisfecha. Por ejemplo, esto sería lo que ocurre en el mercado de alquiler si se pone un tope a los alquileres. Habrá bastante más demanda que oferta y eso generará una demanda insatisfecha. ¿Qué otras distorsiones podemos encontrar en el mercado de trabajo además del salario mínimo? Bueno, pues básicamente la literatura se ha referido a dos, por una parte el salario de eficiencia y por otra parte los modelos de negociación colectiva de insiders versus outsiders. Un poco el concepto es este mismo que ya hemos manejado, o sea, una fricción, como le queremos llamar, una propiedad del mercado que hace que el salario real esté por encima del de equilibrio, que por lo tanto oferta y demanda de trabajo no coincidan y que se genere ese exceso de oferta sobre demanda, que es el paro. Pero ahora vamos a intentar pensar en qué mecanismos en concreto pueden generar esta distorsión. Uno de los que se manejó fue el concepto de salarios de eficiencia, en el que trabajaron sobre todo tres economistas muy conocidos, todos ellos. Por una parte, Akerlof y Stiglitz, que fueron premios Nobel de Economía en 2001. Y por otro, Janet Yellen, que es conocida fundamentalmente por su papel en la política económica. Ha sido gobernadora del Banco de la Reserva Federal y en la actualidad es secretaria del Tesoro en el gobierno de Biden. Básicamente la idea que subyace en los modelos de estos tres economistas es que la empresa puede considerar óptimo pagar salarios no a nivel de la productividad marginal, sino por encima a ese nivel, porque de esta manera la empresa está maximizando sus beneficios. Bueno, ¿y cómo puede pasar esto en economía? ¿Cómo puede ser óptimo o conveniente para la empresa pagar un salario superior al de equilibrio? Bueno, pues se pueden apuntar una serie de razones. Por una parte, para reclutar a los mejores candidatos, que pueden tener ya buenas ofertas. Pensemos, por ejemplo, en el mundo del fútbol, y donde solo conseguiremos que fichen por el Madrid, por el Barcelona o por quien sea, pues si tiramos de chequera, o sea, si ponemos ofertas encima de la mesa que sean mejores que las que ya tengo. Bueno, el caso del fútbol quizá es un ejemplo un poco exagerado, pero esto se produce en muchos otros mercados, y los que estáis en el mundo de la empresa lo sabéis bien, que muchas veces para atraer a talento de otros sectores o de otras empresas, pues lo que hay que hacer es hacer unas ofertas suficientemente satisfactorias para esas personas que ya están bien pagadas donde están. Por otra parte, también puede ser óptimo pagar un salario superior al equilibrio porque este mecanismo puede aumentar la productividad. ¿Por qué? Pues a su vez por una serie de razones, mitad psicológicas, mitad económicas. Por una parte, porque a veces un salario elevado puede aumentar la motivación de la persona, que se considera así pues más valorada, más apreciada rinde más en su trabajo. Por otra parte, porque de esta manera, con un salario más alto, se reducen los incentivos al incumplimiento. O sea, si el salario es más alto, lo que quiere decir es que el coste de oportunidad de que a uno lo echen del trabajo, pues por escaquearse, por la razón que sea, es más alta y, por lo tanto, lo que tratará es de no perder ese trabajo y, pues, en muchos casos eso querrá decir pues trabajar bien y evitar cometer muchos errores. Finalmente, en países en desarrollo podemos hablar de otro mecanismo, que es pagar salarios más altos para facilitar el acceso a la sanidad, a la alimentación, a una serie de amenities, como se llama en la literatura, que también facilitan el rendimiento de esa persona. Bien, ¿y esto qué consecuencias tendría? Bueno, una consecuencia que tendría es que tener un salario, tener una política en la empresa de salarios de eficiencia mayores que el de equilibrio, puede conllevar que cuando ocurre un shock negativo, el ajuste se produzca por la vía de las cantidades y no tanto por la vía de los precios que siguen fijos en ese salario de eficiencia. Vamos a verlo también gráficamente. Supongamos un mercado de trabajo, de nuevo, donde tenemos una demanda, una oferta, algún tipo de distorsión que produce que el salario real sea mayor, que el salario real mínimo existente sea mayor que el salario real de equilibrio y que, por lo tanto, genera paro a ese nivel. Y supongamos ahora que ese salario real mínimo no es tanto un salario mínimo legislado, sino que es la práctica de las empresas de pagar a sus trabajadores por encima del salario de equilibrio. Entonces, lo que puede, bueno, ya sabemos que simplemente en la situación en la que estamos, ese salario de eficiencia generará ese desajuste entre oferta y demanda de trabajo que se traducirá en un paro y que a la vez, si queremos analizar qué ocurre en este escenario, si cambiamos alguna variable y se produce un shock negativo, pues vemos que las consecuencias pueden ser importantes. Partamos entonces de una situación de equilibrio en un punto como el A, con un nivel de empleo como N sub E y un salario real, un salario real sub E. Y vamos a pensar que tenemos una perturbación negativa en la economía. Pues, por ejemplo, que algunas empresas tienen rotura de stock porque estamos inmersos en la crisis de los contenedores. Es muy caro transportar chips o semiconductores desde China, desde los países asiáticos. El transporte es caro, el transporte pues tarda más de lo que era en situaciones prepandémicas y eso quiere decir que muchas empresas, muchas fábricas se quedan sin las materias primas que necesitan para mantener la producción y tienen que acudir a reducciones de la fuerza laboral. Entonces tendríamos un desplazamiento de la demanda de trabajo desde el nivel inicial en negro D hasta niveles menores de prima y de segunda, y esto a su vez conllevaría, si el mercado funcionara de manera competitiva, de manera eficiente, lo que generaría es un ajuste vía precios y vía cantidades, de modo que el nivel de empleo que se alcanzaría en los nuevos equilibrios sería N sub 1 si la demanda baja hasta D prima y N sub 2 si la demanda retrocede hasta D segunda. Y también un ajuste en los salarios, que pasarían de salario real sub 0 a salario real sub 1 y a salario real sub 2. Nivel de empleo menor, por lo tanto nivel de paro mayor. Nivel de salario menor, como hemos visto, un ajuste repartido entre los precios y las cantidades en el mercado. Ahora bien, ¿qué ocurre si en este mercado existe una distorsión manifestada en un salario real que no puede bajar del nivel salario real mínimo? Bien, tendríamos un equilibrio previo a la crisis de los contenedores, como decimos, con un nivel de empleo menor que el de equilibrio mínimo. Y cuando queremos analizar los efectos de la reducción en la demanda de trabajo por la crisis del transporte, lo que vemos es que se produce, como antes, un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, pero que al estar fijo el precio da lugar a un ajuste que se realiza enteramente vía cantidades. O sea, el nivel de empleo cambiaría de N sub 3 a N sub 4 si la demanda disminuye hasta D prima y hasta N 5 sub 5 si la demanda se desplaza hasta D segunda. Por lo tanto, tendríamos unos niveles de empleo de equilibrio, este equilibrio sub generis, que es más bien un desequilibrio en la economía, que darían lugar a niveles de paro mucho mayores que se hubiera tenido sin estas distorsiones. Por lo tanto, vemos que Esto ocurre para todos los mercados y obviamente también para el de trabajo. Cuando en un mercado el ajuste se produce solo por una vía, en este caso solo por la vía de las cantidades, porque los precios se mantienen fijos, evidentemente el ajuste vía cantidades va a tener que ser mayor y las cantidades van a oscilar mucho más que si también se permitiera una variación en los precios. Y vamos a hablar también de otra posible fricción que da lugar a un efecto similar y que puede quizá explicar mejor el fenómeno del desempleo a ese lado del Atlántico, o sea, en países europeos, donde la sindicación es tradicionalmente mayor que en países anglosajones. Bueno, y supongamos entonces que lo que tenemos es unos trabajadores heterogéneos, que por simplicidad y para fijarnos en lo esencial vamos a clasificar nada más que en dos categorías. Podría hacerse más, pero para tener la intuición vamos a distinguir dos categorías. Unos que serían los insiders, son trabajadores que están dentro del sistema, por así decirlo, que están sindicados, que tienen contratos indefinidos o con condiciones mejores y que disfrutan de una antigüedad relativamente alta en la empresa. Y tenemos, por otra parte, la otra categoría de trabajadores, que serían los outsiders, que no están entonces en este sistema o no tanto en el centro como los insiders, que generalmente tienen una menor cualificación, pueden pertenecer a colectivos con más paro, con más dificultades para encontrar empleo, por lo tanto no tienen esa ventaja en la forma de contratos indefinidos y de una antigüedad alta y que normalmente no estarán sindicados y que están dispuestos a trabajar a un salario menor que el de los insiders, porque ellos básicamente lo que quieren es un puesto de trabajo, aunque no sea con las expectativas salariales quizá que puedan tener los trabajadores insiders. ¿Qué es lo que ocurre en un mercado con este tipo de dualismo? Pues generalmente los insiders estarán mejor representados en la mesa de negociación, los sindicatos prestarán más atención a las demandas de los insiders y es posible, por tanto, que los sindicatos presionen más para mantener el salario en las expectativas que tiene este grupo o incluso también puede ser que gocen de otro tipo de poder de mercado como es el que de alguna manera, para la empresa es más caro sustituir a un insider por un outsider que mantener al insider. Pues, por ejemplo, porque el coste de despido sea elevado o porque haya un coste también elevado asociado a la búsqueda y a la formación de otros candidatos. Entonces, lo que tendremos es, una vez más, un mercado que se puede describir, como lo vemos en la diapositiva, es decir, una vez más, por un desajuste entre oferta y demanda de trabajo con un salario fijado al nivel en rojo, que sería el nivel que piden los insiders y que por lo tanto es el que negocian los representantes sindicales, y sin embargo un salario objetivo perseguido por parte de los outsiders, que sería un nivel menor al salario real mínimo, incluso el salario de equilibrio, que daría como consecuencia un nivel de empleo mayor que el que se genera con el salario real mínimo, o sea, un nivel de empleo como NSV, que por lo tanto permitiría sacar del paro a parte de los outsiders. ¿Qué es lo que pasa cuando la negociación colectiva está muy derivada entonces hacia los insiders, hacia los que ya están en el sistema y no tanto a los que están fuera del sistema? Bueno, pues lo que tendremos es que prevalecerán las reivindicaciones de los primeros, de los insiders, por lo tanto existirá esa rigidez en los precios o los salarios que obligará a un ajuste mayor por la vía de las cantidades y que, por lo tanto, a la hora de elegir entre mantener los salarios o bien reducir salario por unidad y generar más empleo, se optará por la primera de las vías, de manera que el salario se mantendrá el salario real mínimo y el nivel de empleo será como nivel subdet. Bien, en estos días se está hablando bastante de la reforma laboral, que sería una contrarreforma de la que se llevó a cabo en los primeros años de la etapa Rajoy, y no quiero entrar en ello porque es el propósito de esta asignatura, pero sí simplemente hacer una, dar una pincelada respecto a la estructura de la negociación colectiva en España, que como seguramente sabéis es bastante compleja, en parte porque bueno, se heredó parte del sistema que existía en el franquismo y porque luego las sucesivas reformas laborales han buscado el conservar el poder de negociación de los sindicatos. Bueno, la negociación colectiva en España en muchos casos es sectorial, o sea, se realiza al nivel del sector, y esto quiere decir que las decisiones que se toman en materia de revisiones salariales están vinculadas a la situación del sector o a la situación de la inflación. De manera que si los precios han subido un 3%, subiremos los salarios un 3% para no perder poder adquisitivo. Pero claro, eso algunas empresas pueden permitírselo, pero otras empresas que hayan tenido, por la razón que sea, una productividad menor, pues a lo mejor no se lo pueden permitir. Entonces, este tipo de negociaciones salariales con este grado de centralización y que no se descienda al detalle de lo que cada empresa se puede permitir, es lo que, bueno, de alguna manera podríamos decir que, de acuerdo con el modelo que hemos visto, favorecería a los insiders, a los que ya tienen un puesto de trabajo, pero no sería lo más eficiente desde el punto de vista de los outsiders. No llevaría al ajuste del empleo vía contratación, vía reducción del paro. Bueno, y otro rasgo que simplemente apunto aquí y que también a veces sale en la prensa, otro rasgo característico del sistema de relaciones laborales español es que hasta la reforma de 2013 existía la llamada ultraactividad, que sigue vigente pero menos y que con nuestra contrarreforma se quiere volver a buscar, que es la prórroga automática del convenio, aunque haya expirado, hasta que haya uno nuevo. O sea, si teníamos un convenio colectivo hasta el año 2019 y no hemos podido renegociar otro, pues aunque estemos en el 20 primero y en el 21 después, lo pactado en ese convenio se prorroga automáticamente. ¿Qué consecuencia económica tiene este rasgo de nuestra negociación colectiva? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Puede estar favoreciendo los intereses de los insiders, no tanto de los outsiders, y además lo que puede hacer es que alguna de las partes implicadas no tenga incentivos para renovar el convenio, porque si salió bien parada las negociaciones anteriores, si se consiguió lo que esa parte negociadora buscaba, pues a lo mejor para esa parte lo más conveniente es que se prorrogue automáticamente ese convenio y no, o sea, hacer vigente la cláusula de ultraactividad y no ponerse a negociar otro. Y esto también es otra rigidez que se produce en nuestro mercado de trabajo. Para terminar, entonces, vamos a apuntar algunas otras rigideces que pueden dificultar el ajuste, como pueden ser los costes elevados del despido, que, como decíamos, pueden favorecer a los insiders en función de los outsiders y que pueden hacer que se generen unas barreras de salida que, a su vez, suponen barreras de entrada a la contratación. Y también unas prestaciones de desempleo elevadas en la medida en que pueden ser un desincentivo para la búsqueda de empleo, incluso para que los outsiders presionen y estén dispuestos a aceptar salarios más bajos. Y finalmente, algo también que es bastante acusado, diríamos, en el caso español, sobre todo cuando lo comparamos con países del ámbito anglosajón, es a veces la reticencia a la movilidad geográfica o funcional, que tiene como consecuencia que las diferencias en la tasa de paro por comunidades autónomas sea muy elevada y que así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues estamos desde hace algunos años casi siempre prácticamente en el nivel de pleno empleo y, sin embargo, haya otras regiones que tienen un nivel de paro muy elevado. En lugar de producirse una movilidad geográfica que lleve a que las tasas de paro se igualen porque bajen en donde son más elevadas y suban un poco en donde son más pequeñas. Este fenómeno o estas distorsiones que dificultan el ajuste a este lado del Atlántico no son exclusivas de España, sino que se pueden detectar en algunos otros países europeos y es lo que se ha denominado euroesclerosis o dificultad para el ajuste en los mercados europeos, del mercados de trabajo europeo, que se suele traducir en poca flexibilidad salarial, más ajuste entonces vía cantidades y un efecto indeseado, y es que el paro muchas veces se cronifica porque se convierte en paro de larga duración, que es mucho más difícil de paliar porque esos trabajadores que llevan bastante tiempo desempleados ya han perdido capital humano quizá porque no han reciclado sus conocimientos y no se han adaptado a las nuevas demandas de competencias que se están demandando en ese mercado, y por otra parte también estén desmotivados porque ya lleven bastante tiempo en el desempleo sin ver una salida, con el pesimismo que esto puede conllevar. Vamos a repasar entonces lo que hemos visto en este vídeo, haciendo pasos en las ideas principales. Bueno, como hemos visto, hay distintas maneras de analizar el paro, que en realidad no son exclusivas, sino que son complementarias. Una primera, cuando se entiende este mercado simplemente como microeconómico, que no es satisfactoria, porque entonces lo que diría es que todo el paro es un paro voluntario. Una visión macroeconómica preponderante durante la época dorada keynesiana, de los años 50-60, pero que falla cuando existe un shock de oferta y que solo explica una parte del paro, pero no otra, y una explicación en función de fricciones y con algunas ideas un poco más elaboradas, como pueden ser los salarios de eficiencia o la negociación colectiva, que sí que ayuda a entender mejor el fenómeno del paro y que, por tanto, constituyen una aproximación más satisfactoria a estos problemas. Como decía al principio, hay una cuarta visión que no tratamos en este vídeo por cuestión de limitaciones de tiempo, pero que recoge todas las intuiciones acertadas de estas visiones y que va un paso más, que es la visión del paro como un proceso de búsqueda y ajuste, y que a través de modelos bastante más complicados de los que hemos visto, pues proporciona unas intuiciones que se parecen más a lo que reflejan de una mejor manera la realidad que vemos en muchos países. Pues nada, muchas gracias y estoy a vuestra disposición, como de costumbre, en el correo electrónico o en el foro para las dudas que queráis consultar.